Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Comienza aquí Iglesia Noticia en Salamanca a recibir los saludos cordiales de cuantos hacemos posible este espacio y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. En su nombre os habla Miguel Navarro. El obispo de Salamanca ha abierto este martes el camino de la Cuaresma en la Universidad Pontificia de Salamanca. Monseñor José Luis Retana ha dirigido un encuentro de oración en la capilla de la Universidad Pontificia. Esta meditación cuaresmal ha tenido por título No anteponer nada al amor de Cristo. También esta semana, en concreto ayer sábado, se ha celebrado un encuentro sanador y motivador en el primer gran encuentro, podríamos decir, de la fase diocesana del sínodo. Han participado, entre otros, el catedrático de psicología y miembro del comité diocesano del sínodo, Alfonso Salgado. En esa ponencia ha reflexionado sobre el papel de los laicos en una iglesia sinodal.
De nosotros, qué espera la Iglesia de nosotros, de los laicos, y qué, de alguna manera, retos tenemos, no solamente desde los últimos documentos referidos a los laicos por parte de la propia Iglesia, sino también ante los desafíos sociales, eclesiales, culturales, de todo tipo en la sociedad que nos toca vivir.
También ayer en Alba de Tormes se ha celebrado el cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa de Jesús. Por la mañana han repicado las campanas y se ha celebrado una misa pontifical. Además, por la tarde ha habido un concierto a cargo de la orquesta Buimí y una procesión también por las calles de Alba. Todo ello para recordar este cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa, como detallaba el prior de los carmelitas de Alba de Tormes y de Salamanca, Miguel Ángel González.
Si queremos describirlo en una sencilla frase que todo el mundo entiende, vamos a tirar la casa por la ventana. En concreto, 12 de marzo, 400 años de la canonización que tuvo lugar en Roma en 1622. Tendremos a las 11 de la mañana repique general de campanas en Alba de Tormes, anunciando este día precioso.
Y lo primero, como siempre, es escuchar el comentario de la semana y las palabras del sacerdote Mariano Montero.
Este año la Cuaresma ha empezado con una fuerza tremenda para quienes creemos que Dios nos habla a través de la palabra y de la historia. El Evangelio del miércoles de ceniza fue la primera sacudida. Jesús nos echó en cara la hipocresía de vivir la cuaresma como un tiempo estéril, de cumplimiento de unos ritos tradicionales, el ayuno, la oración y la limosna, que mal vividos lo que hacen es reforzar nuestro ego de personas meritorias, pendientes de la autoimagen más que buscadores de Dios. Pero entonces llegó el primer domingo y la fuerza dramática del Evangelio subió, porque Jesús nos mostró sus propias tentaciones, que son como un espejo donde todos podemos reconocernos, la tentación del tener, del poder y de la vanidad. Y la historia humana de la que formamos parte y en la que Dios también nos ha entregado estos días un rostro actual de estas tres tentaciones y sus consecuencias. Mientras que en Europa seguimos confundiendo la calidad de vida con la cantidad de cosas que podemos consumir, en la cercana Rusia el dictador avanzaba en su desigual guerra de invasión a Ucrania. Y por primera vez en décadas nos hemos sentido inseguros e impotentes, profundamente vulnerables, como todo el mundo, al miedo, la barbarie y la muerte. Todos hemos visto las noticias e imágenes de esta semana. Ciudades que resisten sin luz, gas, calefacción ni comida. Bombardeos a una central nuclear y un hospital infantil. Familias asesinadas a sangre fría en los supuestos corredores humanitarios. Millones de refugiados en los países vecinos. ¿Qué está pasando? ¿El mal está triunfando en el mundo? Y así hemos llegado al segundo domingo, donde la liturgia da un giro inesperado y nos muestra a Jesús transfigurado. En medio del camino de la cuaresma, Jesús se revela a Pedro, Santiago y Juan, y en ellos a los cristianos de todos los tiempos, en su ser más profundo, como el Hijo amado, el que vivirá la pasión sabiendo que la última palabra será la del Padre, y será de resurrección y vida. En el camino de la cuaresma, el Evangelio de la Transfiguración nos anuncia a Jesús resucitado como el horizonte de la historia humana. Y es por eso que este domingo y nuestra coyuntura histórica nos urgen a creer de corazón que Jesús es el que quita el pecado del mundo y el que, sabiendo de heridas, nos trae la paz. De la mano de nuestros hermanos ucranianos, con los pies en la tierra, vivamos esta cuaresma como un tiempo de fe y esperanza, de conversión y solidaridad. Aquí y ahora, La transfiguración de Jesús es el spoiler que necesitábamos. Mariano Montero, párroco de Santa Marta.
Gracias, Mariano, como siempre, por tus palabras en este programa.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Cáritas de Salamanca, Cruz Roja y el Banco de Alimentos han presentado esta semana una campaña solidaria para recaudar fondos a favor del pueblo de Ucrania, a la que se une también COC Pyme Salamanca. Vamos a hablar con la directora de Cáritas Salamanca. Saludamos ya a Carmen Calzada. Hola, Carmen, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, Miguel. Buenos días.
Y gracias por atender nuestra llamada. Carmen, ¿en qué consiste esta campaña solidaria?
Esta campaña solidaria es una iniciativa de la COE Cepyme Salamanca de cara al mundo empresarial para favorecer la coordinación y las aportaciones que las distintas empresas puedan realizar en favor de la situación que dramática, diría yo, que se está viviendo en Ucrania y alrededores. Lo han hecho en coordinación con las tres instituciones que tú acabas de nombrar.
Ajá. ¿Cómo podemos colaborar? ¿Cómo los empresarios, cómo los ciudadanos en general pueden unirse a esta campaña?
Mira, ellos han puesto un número de cuenta que tendréis para que quien quiera canalizar los donativos a través de lo que propone la COE lo pueda hacer. Y ellos lo repartirán proporcionalmente con las tres instituciones a las que han invitado a sumarse en esta campaña. Y nosotros lo destinaremos a las, en nuestro caso, a las Cáritas de Ucrania, para que ellas sean las que canalicen junto con las Cáritas de Rumanía, Polonia, Moldavia, incluso Bulgaria, la atención más urgente a las necesidades que se están presentando con los desplazados. La situación es bastante dura. Son personas las que están en una situación, pues diría yo, angustiosa, y la gente que tiene que atender pues se está encontrando con gravísimas dificultades. Las Cáritas de Ucrania nos dicen que nos piden ayuda para equipar 11 centros de atención donde ofrecen, aparte de la comida, la higiene necesaria, el transporte seguro para organizar los que tienen que salir del país, la lavandería y sobre todo también la atención especial a personas mayores, a personas con discapacidad, a menores, apoyo psicológico, etcétera, porque en una situación...
Ajá. Precisamente, Carmen, vosotros desde Cáritas habéis hecho un llamamiento para la donación de dinero, sobre todo para mandarlo allí a Cáritas, ¿no?
Es lo que nos piden. Lo que nos piden es dinero para poder, primero ellos, allí comprar lo que verdaderamente se necesite, porque tampoco tienen locales para almacenar lo que va llegando, y seleccionar. Están dedicados a lo más urgente. Y otra cosa que nosotros comprendemos muy bien, porque siempre hemos defendido ese criterio, que potenciar lo poquito que se pueda el comercio local de las distintas poblaciones, para que sobre una cosa no venga la otra sobrevenida. Bueno, pues ese es lo que nos piden, y nosotros la atención es, en este caso, Cruz Roja lo hace con la Cruz Roja de allí y Banco de Alimentos, que también está establecido a nivel europeo en distintos países, y entre ellos Ucrania y los países vecinos. Lo hacemos a través de las instituciones que allí están, en este caso Cáritas.
Ajá. Bueno, pues recordamos que COC Pyme, Cáritas, Cruz Roja y Banco de Alimentos, podríamos decir que se unen para recaudar fondos para apoyar al pueblo de Ucrania, y que también desde Cáritas mantenéis abierto esa campaña Cáritas con Ucrania. En cualquiera de vuestras cuentas se puede hacer un donativo diciendo que es para Ucrania.
Se puede hacer un donativo diciendo, cuando pone concepto Ucrania. Y eso va todo a las Cáritas de Ucrania para que ellos lo organicen, la ayuda que necesiten allí.
Carmen Calzada, directora de Cáritas Salamanca. Gracias por habernos acompañado. Que tenga usted
gracias
un buen día.
Gracias a vosotros, Miguel.
Hay otras noticias que repasamos con la ayuda de Laura Jorge. Por ejemplo, que mañana va a tener lugar un retiro espiritual para sacerdotes.
El retiro espiritual para sacerdotes estará dirigido por José Manuel Hernández Carracedo, profesor de teología en Valladolid y doctor de ciencias bíblicas por la Universidad Pontificia de Salamanca. El delegado diocesano para el clero, Domingo Martín, ha explicado el objetivo de este retiro sacerdotal.
También queremos retirarnos para afinar un poco más el oído y juntos, presididos por el obispo don José Luis, pues estar como recordando y poniendo en práctica también lo que nos dice el Papa en el mensaje de ahora de Cuaresma: no os canséis de hacer el bien, no os canséis de orar, orar, orar. Y bueno, pues ese es el objetivo.
El retiro comenzará a las 10:30 de la mañana en el Centro de Espiritualidad de los Padres Paules.
Por otro lado, también mañana comienza un nuevo ciclo del foro Ventanas arroba Dios.
La primera actividad tendrá lugar mañana lunes a las 8:30 de la tarde en la iglesia de San Juan Bautista. El párroco de María Mediadora, Jesús Jiménez Benito, hablará mañana sobre el Dios de los conversos, como avanza el sacerdote José María Miñambres.
Este nuevo ciclo de Ventanas arroba Dios se titula Las sorpresas de Dios. El 14 de marzo, lunes, el tema es el Dios de los conversos. Nos lo ayudará a comprender don Jesús Jiménez Benito, párroco de María Mediadora y doctor en teología.
Dentro de este ciclo también se ha previsto una oración y la proyección de una película.
Y la Mesa de Acción Social de la Unidad Pastoral Santísima Trinidad Sagrada Familia organiza unas jornadas teórico-prácticas para combatir la brecha digital. Estos diálogos se van a celebrar los días 14, 16 y 17 de marzo en los salones parroquiales del Zurguén.
Durante estos tres días se van a suceder tres talleres sobre el uso inteligente del móvil, otro sobre la era digital, qué es, hacia dónde vamos, y el tercero sobre qué es la administración electrónica y la firma digital. El porqué de estos talleres lo explica uno de los párrocos, José Vicente Gómez.
Los diálogos sociales Allende la Puente nacen en la mesa de acción social de esta unidad pastoral. Se ha visto la necesidad de ponernos al día, o mejor, ponernos las pilas en el tema de la era digital en la que estamos metidos de lleno, sobre todo para afrontar esa brecha de desigualdad que surge entre los nativos digitales y los que llegamos ya con bastantes años a las nuevas tecnologías. Para los mayores y la gente humilde, todo lo digital supone un obstáculo y hasta pueden sufrir marginación a causa de ello. Y también es fundamental tocar el tema de las redes digitales en la vida familiar y la educación de los niños.
Estos encuentros están abiertos a todo el mundo y se han planteado con una metodología teórica, consultiva y práctica.
Y el Servicio Diocesano de Apostolado en Carreteras promueve una edición más, el Vía Crucis del Conductor.
Este Vía Crucis se va a celebrar el viernes 18 de marzo a las 8 de la tarde en la iglesia del Monasterio de las Madres Isabeles de Salamanca. En él se congrega cada año profesionales del volante y familiares de víctimas de accidentes de tráfico, entre otros, como habla David González.
Queremos, como no podía ser menos, acompañar en el dolor a las familias que han perdido a un ser querido en la carretera o en las calles de nuestra ciudad, así también como aquellas personas que han sobrevivido a los accidentes. Y lo haremos acompañando a Jesús a llevar la cruz, como lo hizo el Cirineo, ya que en ella van todos los padecimientos de los hombres.
Este Vía Crucis del Conductor tiene como particularidad que la reflexión de cada una de las 14 estaciones del camino hacia el Calvario está acompañada de una señal de circulación.
Y antes de terminar, nos acercamos a las palabras, a los textos que cada semana nos trae Francisco García.
Después de 5 años deportada en Siberia, Esther Hautzig vuelve con su madre a su Polonia natal en un vagón para ganado, aunque a quién le importaba ahora, por fin volvían. En las últimas páginas de su relato autobiográfico de esos años, La Estepa Infinita, cuenta así el paso de la frontera dentro de aquel vagón. Unos estallaron en lágrimas, otros empezaron a lanzar vítores ruidosamente, y también hubo quienes se pusieron a rezar para dar gracias. Algunos recitaron el Cadiz por todos los que no habían podido regresar. Nos detuvimos en el primer pueblo polaco. Allí había algunos polacos que no se habían enterado del baño de sangre que se había producido. Cuando supieron que en aquellos vagones de ganado había judíos, empezaron a buchearnos. Nos gritaron, nos insultaron, nos tiraban piedras. «¿Quién os necesita?», chillaban. «Volved a Siberia, sucios judíos». Nosotros dejamos de cantar. Recuerdo que alguien del vagón gimió: «Otra vez no, Dios mío, otra vez no». «Cuando lo hicisteis con uno de estos, conmigo lo hicisteis», dijo una vez Jesús.
Gracias, Francisco, como siempre, por tus palabras. Sigue ya la programación aquí en la COPE. Feliz domingo del Señor a todos. Gracias.